Salas, soy Agustín Amador para Radio Cine, un cariñosísimo saludo.
El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Pan, bienvenidos una semana más a su programa de cine favorito, El cine del siglo XX. En el programa de hoy vamos a hablar de un género que no es santo de mi devoción. Me estoy refiriendo al cine español. Aún así, hemos hecho una buena selección de películas para hacerles disfrutar de esta media hora de cine. Son obras de arte de directores españoles que han triunfado en Hollywood. Les hablaremos de dos directores muy opuestos en su forma de entender el cine, como son José Luis García y Pedro Almodóvar. Además, les comentaremos cinco obras maestras del cine español, como son Tío Vivo 1950, Tesis, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Crisis en Alabama y Belle Époque. Pero como siempre, antes de empezar, saludar a mi compañero Antonio.
Hola, bienvenidos a nuestro programa de cine. Estoy encantado aquí de estar una vez más con todos ustedes. Y hoy pues hemos escogido un poquito de variedad, tenemos de todo un poco. Tenemos una película que da un poco de miedo, tenemos comedia, tenemos una película sentimental en algún, de alguna forma, que es Belle Époque. Y bueno, nos hemos centrado más que nada en los directores, pero también podríamos haberlo hecho en actores, porque en España tenemos también muy buenos actores, aunque la mayoría no esté muy bien considerados fuera de España, tanto como otros actores que yo considero europeos que son igual de buenos. Ahora tenemos triunfando a Penélope Cruz, que dicen que puede ser candidata al Oscar a Mejor Actriz. En fin, a mí me parece un poco excesivo para los talentos de Penélope Cruz, pero está bien que ella también triunfe en Hollywood, claro.
Sí, yo creo que hay actores bastante buenos, como tú decías. Por ejemplo, se me ocurre Imanol Arias, que yo lo considero uno de los grandes actores españoles, aunque últimamente se ha quedado un poco limitado quizá por la serie Cuéntame. También, por ejemplo, Carmelo Gómez o la actriz Carmen Maura, que también vamos a hablar un poquito de ella. Pero Antonio, mientras estaba presentando el programa, me he acordado de una película que también fue nominada a los Oscars, una película que también triunfó en Hollywood, como fue Secretos del Corazón, una película que tuvo bastante éxito en España, que en Estados Unidos no tuvo éxito, quizá porque no tenían una buena capacidad de distribución, pero que fue una película bastante buena.
Sí, una película de Moncho Armendáriz, que es un director que a mí me gusta bastante. Y bueno, eso pasaba antes, sobre todo, que las películas españolas no se distribuían muy fácilmente en Estados Unidos. Ahora ya no. También es verdad que ahora están haciendo películas con más presupuesto, como es el caso de La Triste, que se ha procurado lanzarla casi al mismo tiempo en España y en Estados Unidos. Y en fin, esto son cosas lógicas, el cine español va avanzando, cada vez se hacen mejores películas, como digo, con mayor presupuesto, y es lógico que allí también se vean, incluso pues se le dedican retrospectivas a actores y directores españoles, no solo en Estados Unidos. Almodóvar se le ha hecho hace este mismo año una retrospectiva en Francia, y bueno, yo creo que sí que está bien que los actores, directores y todas las personas relacionadas con el cine aquí en España pues también se les tenga en cuenta en el extranjero, porque sí, lo merecen.
Sí, porque Antonio, yo veo que el cine español tiene dos pequeños fallos. Uno es que es demasiado sectario quizá a la hora de hacer películas, y lo limita a una parte de la sociedad que a lo mejor no está muy de acuerdo con la forma de opinar de esos directores. Y luego otro gran fallo es que no ha existido una buena capacidad productora, y se han hecho demasiadas películas y no se han hecho grandes producciones como se están haciendo últimamente. Esto me lo comentaba Eduardo Torres Dulce en una entrevista que tenemos para nuestra emisora de internet, y me decía eso, que es que no había suficientes medios, y que ahora se está empezando un poco a hacer grandes producciones, que quizá era lo que necesitaba el cine español. Bueno, vamos a continuar porque se nos echa el tiempo encima, así que vamos a empezar con una película de José Luis García que se llama Tío Vivo 1950. Es una película que tiene un reparto coral, una película, por ejemplo, que se destacan actores como Alfredo Landa, Fernando Guillén Cuervo, Fernando Fernán Gómez, Ana Fernández, Elsa Pataki, Santiago Ramos, entre otros. Es una película que cuenta una serie de historias y anécdotas que ocurrieron en la posguerra española, concretamente en el Madrid de 1950. Por ejemplo, una de un cura que cuenta una historia de un cura que cuelga los hábitos, de un conserje que se hace pasar por un director de banco para no decepcionar a su familia. Es una película que presenta de forma muy objetiva la realidad de la época, y que sobre todo, como suele ocurrir en el cine español, suele ser bastante sectario. Aquí quizá es bastante objetivo, cosa que se le agradece. Lo bueno que tiene la película es que la gente de izquierda la considera una película de derecha, y la gente de derecha pues la considera una película de izquierda. Y bueno, quizá lo mejor de la película sea tal vez la la interpretación de Alfredo Landa, que yo creo que sube la audiencia de la película cada vez que habla, coge su teléfono al hacer alguna llamada que se puede ver en la película. Es como ocurre con algunos presidentes del gobierno, por ejemplo Aznar o Felipe González, que suelen subir la audiencia de las distintas televisiones cada vez que tienen una entrevista. Pues en este caso, con esta película de José Luis García, Alfredo Landa pues hace elevar el papel a la máxima altura. Antonio, ¿tuviste esta película o a ti qué te parece José Luis García, del que vamos a hablar ahora un poco?
Pues José Luis García es uno de los grandes talentos del cine español. Sin embargo, no se habla mucho de él. Se habla mucho más de Almodóvar, de Amenábar o de incluso también de Fernando Trueba. Pero García es un director como que está ahí un poquito en la sombra. La verdad es que suele dejar pasar algún tiempo entre una película y otra. Y quizá ese sea el motivo. Pero yo pienso que es un director que tiene muchísimo talento. Ahora últimamente pues se ha hecho una comedia bastante divertida, yo se la recomiendo a los estudiantes, que se llama Ninette, basada en una obra de teatro que se llama Ninette y un señor de Murcia, que creo que es de Miguel Mira, si no me equivoco, y la protagonista es Elsa Pataky, que también es una actriz que está subiendo como la espuma.
Pero ¿sabes una cosa? Que no es todo lo que le reluce. Elsa Pataky, por lo visto, está operada de casi todo, no sabía.
Eso dicen, pero yo creo que eso es un poco de envidia, ¿no?
No, te lo digo porque, por ejemplo, de nariz seguro que está operada, que salía en un capítulo del Salir de Clase con una nariz bastante grande.
Sí, pero bueno, también dicen que se ha operado los pechos, que se ha operado todo, yo eso no creo que sea verdad. Y bueno, si se retoca un poquito la nariz, también lo hace mucha gente que no son actrices o que no son personas mediáticas y nadie lo considera extraño. Entonces, ¿por qué vamos a extrañarnos de que una actriz lo haga para mejorar un poquito su imagen? Yo creo que está bien, ¿por qué no? Y José Luis García, pues no es un director de mí, de los que más me gustan, pero bueno, hay que saber que es un buen artesano del cine, hay que reconocer, quiero decir, que pone mucho cuidado en todas sus películas, por eso probablemente tarda tanto tiempo entre una y otra, porque le dedica mucho tiempo y cuida muy bien todos los detalles, y al final pues salen unos productos muy bien trabajados y que suelen gustar a la mayoría de los oyentes.
Sí, pues entre las curiosidades de la película tenemos un par de ellas. Una, que hace un cameo Luis Herrero al principio en una emisora de radio que salía en la película, y porque por lo visto son muy buenos amigos y hacen un programa de cine en la cadena, creo que la cadena COPE, que se llamaba Cowboy de Medianoche, que habla del cine junto a Eduardo Torres Dulce. Y luego también otra curiosidad que tenemos es que Antonio Dechen recibió clases de toreo para interpretar a su personaje. Bueno, vamos a hablar un poco de la biografía de José Luis García. José Luis García es un personaje, un autor literario, director, guionista, productor. Nació en Madrid, es de ascendencia asturiana, una persona de clase media que nada más terminar el preuniversitario pues se dedicó a trabajar de administrativo en un banco, pero no le gustaba este tipo de vida y se dedicó a trabajar en el cine, ya que había visto muchísimas películas a lo largo, incluso desde su más tierna infancia. En principio trabajó haciendo guiones en los años 70 con películas como El Cronicón, La Casa de Chivas, aunque su gran éxito fue vino de la mano de Antonio Mercero, que hicieron entre ellos La Cabina y que recibieron un premio Emmy, un premio de estos que dan en Estados Unidos por este corto. Me parece que era un corto, ¿era un corto?
No, bueno, es una película, lo que pasa es que no es demasiado larga, dura un poquito menos de una hora, me parece.
Sí. Luego empezó a triunfar con algunas películas en los años 70. Quizás su mejor película en esa época fue Asignatura Pendiente, que tuvo un gran éxito de taquilla. La verdad que las películas de García son películas que tienen una taquilla relativamente buena. Luego triunfó con películas como El Crash, Volver a Empezar, con la que consiguió un Oscar, y luego fue nominado por varias películas, por ejemplo El Abuelo, Tenemos el Abuelo o Canción de Cuna, que son adaptaciones de grandes escritores, como por ejemplo El Abuelo, que es una adaptación de Benito Pérez Galdós. Y últimamente pues ha estado presentando un programa que era Qué Grande el Cine, un programa que duró 10 años y que hablaba de los mejores directores del cine de la época. Y simplemente pues decir que es un gran director y que también que creo que tiene una productora que se llama Nickelodeon y que describen allí todos los grandes críticos españoles y extranjeros de lengua española con mucho éxito.
Sí, esta es una revista que pueden encontrar en muchísimos kioscos dedicados al cine. Es un poquito cara, creo que vale unos 9 euros o algo así, pero trae muchísimas páginas.
Sí, porque además es trimestral y entonces pagas como por 3 meses, como si pagase una revista.
Sí, pero vamos, merece la pena. Yo tengo un número que está dedicado a Chaplin y es de lo mejor que yo he leído nunca. Bueno, vamos a continuar. Es el momento de hablarles de Belle Époque, una película del año 92. Está dirigida por Fernando Trueba, que también participó en el guión junto con Rafael Azcona y José Luis García Sánchez. Los intérpretes pues son muchísimos y todos importantes, voy a citar algunos solo, como son Jorge Sanz, Maribel Verdú, Gabino Diego, Penélope Cruz, José Sacristán, Ariadna Gil, Agustín González y Fernando Fernán Gómez. La película empieza poco después de que haya empezado la guerra civil, y aquí nos encontramos con Fernando, que acaba de desertar del ejército. En su ida pues conoce a un pintor que se llama Manolo, que se ha retirado de su trabajo y vive aislado pues en un pueblecito muy tranquilo, y acoge a Fernando en su casa. Resulta que poco tiempo después llegan las cuatro hijas del artista, y este hombre que ha desertado del ejército pues empieza a enamorarlas una por una. La película pues es una historia de todos estos sucesos que vivirá Fernando en compañía pues de esta familia tan entrañable. Según decían los críticos, son días de amor y amistad, de alegría y de tristeza, y también de placer y dolor, que serán los mejores de su vida y se convertirán en su Belle Époque, o sea, en su mejor época. Es la historia de un hombre que ama a todas las mujeres y tiene que elegir entre una de ellas, que finalmente se casará con una, claro. Es una maravillosa comedia romántica que defiende la libertad de la juventud y nos cuenta un episodio que, aunque se desarrolla en una guerra, pues no tiene nada que ver con ello, ¿no? Es como... Fernando Trueba dijo que era una España inventada la que aparece en la película. En realidad, esto pues iba a comentar las curiosidades, pero lo digo ahora. Se rodó en Portugal, cerca de Lisboa, entre otras cosas porque era más barato que rodar en España, pero ese no fue el único motivo, sino que él no quería que se identificara con ninguna parte de España. ¿A ti te gustó la película, Víctor?
Sí, pues a mí Antonio fue de las primeras películas de la época que me gustaron, porque la época, yo considero la época de entre los 80 y los 90 una época muy mala para el cine español, pero yo creo que fue el inicio de, por lo menos, de que empezase a ser valorado un poco el cine español, y me resultó bastante divertida. Además, las actrices me gustan mucho y yo creo que las vi porque me sentí por la atracción típica de un adolescente que se siente atraído por Maribel Verdú, por Ariana Gil.
Sí, Penélope Cruz también sale.
Y Penélope Cruz, y me parece que también salía la simpática
Miriam
Díaz Aroca.
Sí, le iba a comentar ahora que fue uno de sus primeros papeles que hizo para el cine. Nosotros estábamos acostumbrados a verla en concursos de televisión o como presentadora. Y a mí la verdad es que me sorprendió, porque ya acostumbrada a ver la televisión, que era una chica muy alegre, muy simpática, sí, pero un poco exagerada en todos sus gestos y su forma de hablar, en la película estaba francamente bien. Esta es una película que consiguió 9 Goyas: mejor película, mejor director, mejor actriz para Ariadna Gil, mejor actriz secundaria para Chuslan Preave, el mejor secundario para Fernando Fernán Gómez, en fin, mejor guión original, montaje, fotografía y dirección artística, o sea, un montón de premios. Y la idea para hacer la película pues surgió en un restaurante madrileño donde los tres guionistas se reúnen todas las semanas para hablar de sus proyectos cinematográficos, y pues hablando así sobre las distintas ideas que tenían, pues surgió la idea de hacer Belle Époque, que está inspirada en la forma de la película, los sentimientos que aparecen y todas esas cosas, en una película de Jean Renoir, que tengo el título en francés y como no sé traducirlo pues no se lo voy a decir. Ya voy a ir terminando con algunas frases. Ah, bueno, sí, tengo otra curiosidad, que es que Fernando Trueba conoció cuando era joven a un hombre mucho más mayor que él, que se llamaba Manolo Huete, y tenía 4 hijas, y con una de ellas se casó Fernando Trueba, se llama Cristina, y los protagonistas de la película se llaman como ellos dos, Fernando y Manolo. O sea, que se puede decir que es una película en cierto modo algo autobiográfica. Y voy a terminar, como decía, con unas frases de Fernando Trueba sobre esta película, que dijo: Belle Époque trata de cosas muy simples y elementales de la vida. Es la historia de un hombre que está enamorado de todas las mujeres del mundo, que para mí es la historia de todos los hombres, el asunto más importante de la existencia humana. Y luego, cuando algunas veces lo entrevistan y le preguntan sobre la película, él le gusta compararla con un verso de una canción de Vinicius de Moraes, que es un gran cantautor brasileño, que dice: la tristeza no tiene fin, la felicidad sí. Puede ser porque a lo mejor Fernando Trueba considera que la vida es una película que en muchos casos no ha sido bien montada.
La siguiente película que les vamos a comentar es Tesis, una película de Alejandro Amenábar, se puede decir su ópera prima. Es una película interpretada por Ana Torrent, Pele Martínez y Eduardo Noriega. El argumento es el siguiente: Ángela prepara su tesis sobre la violencia audiovisual. Su director, Figueroa, pacta con ella la supervisión de su tesis, pero poco después muere en extrañas circunstancias. Ángela descubre el cadáver y se da cuenta de que ha sufrido un infarto mientras veía una snuff movie. Una película ilegal, en la que se filma el asesinato real de gente inocente. Ángela decide investigar sobre el origen de la cinta. Es una película que recibe varios premios, como el Grand Prix European Fantasy, luego recibió 7 Goyas y un Golden Quito de Mejor Actriz. Es una de las mejores obras de cine, yo creo que de cine de investigación, y yo creo que Alejandro Amenábar pues supo darle el ritmo adecuado, y una película que aparentemente sonaba desagradable, como por las imágenes que se presentaban en el tráiler, luego una vez vista pues resulta una película interesantísima. Antonio, ¿tú la has visto?
Sí, sí, la he visto. La he visto varias veces, además, y es una película que yo considero que en su momento no tenía nada que ver con el cine que se hacía aquí en España, que es una película al estilo de los thrillers que se ruedan en Estados Unidos, que trataba un tema muy de actualidad en el momento que se estrenó, que era las snuff movies, que dicen que existen, que circulan por ahí, pues a través de internet y otros medios, aunque esto no se ha podido comprobar, aunque a veces hay investigaciones policiales, se ha llegado a tener gente, pues porque han torturado a una chica, no han llegado a matarla, pero la han torturado y la han hecho pues un montón de perrerías para grabarlo y hacer una película ilegal. Y bueno, una curiosidad, no sé si la tienes tú por ahí, que es cuando rodó la película, pues Amenábar todavía no había terminado la carrera de director, eran sus prácticas de final de carrera, que todavía no tenía el título. Y de ahí pues salió Fele Martínez y Eduardo Noriega, que hoy día pues son unos actores bastante importantes en el panorama del cine español.
Sí, hay que decir que las tres de las cuatro películas quizás Amenábar son de intriga y las maneja de manera magistral. Luego hizo una que a mí no me gusta demasiado, Mar Adentro, porque quizá cuenta las cosas, no cuenta las cosas como son, las cuenta de una forma demasiado bonita, que a mí particularmente no me gustó, lo poco que vi no me gustó, y dejé de verla al poco tiempo de empezar a visionarla, ¿no? Entre las características o las curiosidades más importantes de la película, pues tenemos que una de las cámaras que sale en la película la utilizó realmente Alejandro Amenábar para rodar la película, por ejemplo, que tenía poco presupuesto, ¿no? También hay que decir que Alejandro Amenábar pues salió haciendo un pequeño cameo, porque su gran maestro es Alfred Hitchcock, del que ha copiado pues estos detalles que solía tener Alfred Hitchcock de aparecer en pequeños papeles en sus películas. Y por ejemplo decir que José Luis Castro, el profesor implicado en la red de vídeos, pues sería realmente, era un profesor de la universidad, por ejemplo, y que Alejandro Amenábar pues por ejemplo está el personaje de Chema, Félix Martínez, está inspirado en un amigo real de Alejandro Amenábar, o sea que la película tiene, como tú decías, en Belle Époque, algo de autobiográfico.
Sí, yo creo que Amenábar tenía una trayectoria muy interesante, pasó sobre todo, como te dicen, en cine de intriga, y otro que es también de terror, como son los otros, y cuando ha elegido un tema que se sale de los que él domina, pues no digo yo que lo haya fastidiado, pero vamos, a mí la verdad es que Mar Adentro tampoco me gustó. Yo creo que él haciendo cine de intriga, de terror, incluso a lo mejor podría rodar algún policíaco o algo así, está muy bien, lo domina a la perfección. Pero en este tema así melodramático, pues la verdad es que nos decepciona a todos un poco, que esperábamos un poco más de él, ¿no? Y vamos a continuar ya, porque todavía nos quedan dos películas, con Mujeres al borde de un ataque de nervios, que como todo el mundo sabe, pues es de Almodóvar, del año 88, y fue su primer gran éxito. El reparto también es interminable, con lo cual voy a decir lo más importante: Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano, Rosy de Palma, María Barranco y Fernando Guillén. Me dejo algunos, pero bueno. En la película nos encontramos con Iván y Pepa, son una pareja de actores de doblaje, que son pareja también en la vida real desde hace bastantes años, y deciden romper su relación, sin que él sepa que ella está embarazada. La verdad es que ella no se lo toma demasiado bien y está continuamente al lado del teléfono esperando a ver si su novio Iván la llama, y está un poquito nerviosa, ¿no? De ahí el título de la película. Y su vida se va a complicar todavía más cuando llega a su casa una amiga llamada Candela, huye de la policía porque está detenido a su novio, que es un terrorista chiita. En fin, esto es un poco surrealista, pero vamos, está a tono con la película. Entonces Pepa decide conocer al actual amante de su exnovio, Iván, con lo cual pues se pone un poquito más nerviosa todavía. Y por si fuera poco, en su vida pues aparece también Carlos, el hijo del que fue su novio, que llega con su novia a ver su antiguo piso para alquilarlo. A partir de aquí empiezan a cruzarse una serie de historias y de personajes que crean una serie de situaciones muy divertidas. En fin, esta es una película que yo imagino que todo el mundo la habrá visto, pero bueno, les comento pues alguna cosilla a modo de crítica, como es que a pesar de las continuas entradas, salidas de actores, gritos y situaciones algo surrealistas, como ya les he dicho, la película funciona a la perfección, incluso algún crítico llegó a decir que era casi una obra maestra. Destaca la espontaneidad de todos los actores y del reparto y el cuidado con el que se ha trabajado cada escena. Aunque aún así nos encontramos cosas curiosas, como por ejemplo hay una escena que se ve un amanecer, se ve la parte superior del edificio y se nota, vamos, perfectamente que es una maqueta. Pero bueno, yo creo que esto está hecho así a cosa hecha, pues no sé, para darle quizás un tono curioso a la película. Y para que nos demos cuenta de que en realidad ese tipo de escenas o de decoras en realidad no son tan importantes cuando la trama y los personajes están bien caracterizados. Esta película, bueno, antes de comentarle la cantidad de premios que tuvo, vamos a preguntarle a Víctor qué le pareció, si nos quiere comentar algo de Almodóvar, de algún actor o lo que le apetezca.
Pues mira, yo parto de la base de que a mí las películas de Almodóvar pues no me gustan nada. A mí me resultaron, yo que sé, patéticas, Pepi Lucibón y otras chicas del montón. A también no me gustó demasiado, Carmen Trébula creo que tenía muy mal gusto, pero reconozco que las películas de Almodóvar son buenas en el aspecto de que dirige muy bien a los actores y sobre todo a las actrices, sabe sacar lo mejor de cada uno de ellos. Lo que pasa es que a mí los temas pues no me gustan, esto de, por ejemplo, el cojo y la prostituta, el travesti con la lesbiana, el hippie con la loca, el drogata con el alcohólico, pues que de verdad ese tipo de temas no me gusta. A mí me gusta ir al cine para disfrutar y pasar un buen rato, y yo con las películas de Almodóvar normalmente no paso un buen rato. Quizá Volver, bueno, con una película aceptable que se ve bien y que resulta un poquillo entretenida, pero tampoco yo diría nada más sobre ella.
Bueno, hay siempre distintas opiniones, como es normal. También tengo aquí el comentario de un crítico que de cuando estrenó la película, que dijo: Almodóvar es hoy por hoy el más descarado, ingenioso y original de nuestros cineastas. Yo creo que eso en su primera parte como director, en la primera parte de su carrera, se puede decir que es verdad. También estoy de acuerdo con Víctor en que Pepi Lucibo, mi chico de montón, es una porquería, que es más como un divertimento que hizo el director. Lo que pasa es que es muy, muy estrafalaria, muy descarada, las personas que son muy mal hablados, aparecen unas situaciones bastante absurdas, incluso pues aún se puede considerar que de mal gusto, pero quizá por eso llamó la atención, porque nadie ha dicho en España hasta ese momento nada parecido. Y como digo, si nos empezamos extendiendo un poco, no nos va a dar tiempo a hablar, que tenía algunos comentarios sobre la biografía de Almodóvar, lo dejaremos para otro programa, pero yo creo que merece la pena, por ejemplo, decir que sus primeras películas como Matador, Laberinto de Pasiones, eran películas que interesaban, o a lo mejor no te interesaba mucho el tema, pero te llamaba la atención porque no se habían hecho aquí hasta ese momento, como estaba diciendo. Carne Trémula también es una película muy dura, pero tenemos una gran interpretación de Javier Bardem, y sobre todo que trata temas de actualidad, pues por ejemplo aquí aparece un policía que se queda parapléjico, El Laberinto de Pasiones nos habla de un travesti, Matador nos habla de un torero y las perversiones de una novia que tiene. En fin, son temas que están candentes, con lo cual pues a la gente les puede llamar la atención, ¿no? Voy a comentar, bueno, premios tuvo muchísimos, la mayoría de la gente pues supondrá que la lista es interminable. Tuvo varios Goyas, como mejor película, mejor guión, mejor actriz para Carmen Maura, mejor actriz de reparto y mejor montaje. Internacionales tuvo un montón. Si alguien tiene curiosidad, pues como vamos mal de tiempo, lo puede consultar en internet, en la página de Pedro Almodóvar. Poniendo Pedro Almodóvar sale la primera.
Diciendo ¡Pedro!
Sí, que esperemos que le den su tercer Oscar, porque tiene dos. Uno por Todo sobre mi madre y otro como mejor guión por Hablé con ella. Esta de las últimas que ha hecho a mí es la que más me gusta. Y a ver, termino con alguna curiosidad. Por ejemplo, Agustín Almodóvar, el hermano de Pedro y productor de todas sus películas, hace un pequeño cameo. La banda sonora es de Bernardo Bonetti, que era uno de los componentes del grupo musical Zombies, que es uno de los más importantes de los primeros años de la movida. Y bueno, tengo más, pero por ejemplo este, que la psicóloga Susan Sontag, que es bastante conocida en Estados Unidos, después de asistir al rodaje declaró a la revista El que la forma de andar de Carmen Maura con tacones altos y falda estrecha no le parecían propios de una mujer contemporánea y autosuficiente. Esto pues Pedro se lo comentó a Carmen Maura, le dijo que si no estaba muy incómoda porque teníamos escenas de acción, y él dijo claro que será incómodo, pero yo pondré cara de lo contrario. Y ya voy a terminar con una frase de Carmen Maura en la película: es más fácil aprender mecánica que psicología masculina. A una moto puedes llegar a conocerla a fondo, a un hombre jamás.
Bueno, la última película que vamos a comentar es de la película Crazy in Alabama, Locos en Alabama, la primera, la obra, la ópera prima de Antonio Banderas. Es una película que tiene dos historias fundamentalmente. La primera habla de el asesinato de una mujer a su marido, que le corta la cabeza y habla con él después de muerto. Este marido, la cabeza de este marido se encuentra dentro de una caja y de vez en cuando le dice cosas a esta mujer, que quiere liberarse y tirar la cabeza de su marido por un puente, me parece, de Brooklyn. Y luego la segunda parte de la película es un alegato contra el racismo, y habla pues un poco de la América profunda, de los estados más racistas de Estados Unidos, que son Georgia y Alabama, y en este caso el de Alabama, pues habla un poco del racismo, del problema del racismo que hay en Estados Unidos en esa época. Luego también decir que esta película está interpretada por Melanie Griffith, Lucas Black, David Morse, Meat Loaf, Rod Steiger, entre otros. Hay que decir que esta película, según los críticos, entre los que me incluyo, según los grandes críticos, ha sido considerada una de las mejores obras maestras de un director que está comenzando. Ahora Antonio Banderas tiene el reto de corroborar ese éxito con la película Camino de los Ingleses, que sea una película que se hizo en Estados Unidos, que es Málaga, en nuestra ciudad, la ciudad de estos dos presentadores. Esperemos que sea la futura capital de la cultura en el año 2016. Antonio, ¿tú participaste en esta película, en el rodaje de la película?
Sí, yo salgo como figurante. Lo que pasa es que yo todavía no he ido a ver la película y no sé si en el montaje final aparece la escena en la que yo salgo. Pero si hay uno de los protagonistas de la película que le dan una paliza, entonces se queda tirado en el suelo y hay unos enfermeros que vienen a recogerlo. Entonces hay un enfermero con barba, es un poco calvillo, que soy yo, que lo atiende, le toma el pulso, y eso cuando el protagonista está tirado en el suelo. Y bueno, pues sí, que vamos a decir de Antonio Banderas, ha creado una expectación tremenda con esta su nueva película, y a mí, aunque no me gustan mucho los temas de la guerra civil, pero tengo ganas a ver si consigue poner en práctica un proyecto que él lleva acariciando durante muchos años, que es Málaga en Llamas, que es una película sobre la guerra civil, que él ha comprado los derechos de la novela y tiene muchas ganas de rodarla, a ver si próximamente consigue hacerlo.
Sí. Hay que decir que Camino de los Ingleses no está teniendo el éxito que se esperaba, por lo menos desde parte de la crítica. Luego veo que la película está aguantando bastante bien en las salas de cine. Bueno, antes de terminar, como siempre, terminamos con dos citas de cine. En este caso les voy a decir yo una, que es una de José Luis García, que dice que no estoy entre mis directores favoritos. Se lo toma, la verdad, con bastante humor.
Sí, eso como Groucho Marx, que decía que él nunca pertenecería a un club que lo admitiera como socio. Y la cita que les he preparado yo hoy es de Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas, el año 65, y dice así: un capitán y 7 hijos son motivo suficiente para hacerse temblar. ¡Hasta la semana que viene!
¡Hasta la semana que viene!
El mundo está lleno de problemas.
Guerra, hambre, contaminación, corrupción.
Por eso nosotros vamos al cine. Palomitas. Un podcast sobre cine con Marcela de la Peña y Lino Coria. Platicamos sobre películas nuevas y viejitas, independientes y de palomitas.
Escúchenos cada semana en palomitasconsal.blogspot.com.
Come frutas y verduras.
Y palomitas.